Muchas gracias. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Sí, decir y recordar que detrás de estos libros hay destinatarios y sobre todo hay catequistas también. O sea, me pasaban unos datos para que los tienen ustedes en la memoria que presentamos de la Iglesia Católica en España. Pues hay 245.427 comuniones que fueron en este año pasado. Y también tenemos 110.062 confirmaciones y hay más de 8 millones de horas empleados en esta tarea de catequesis, o sea que hay cifras también, y hay pues en torno a unos más de 109.000 catequistas. O sea, que hay caras, hay gente, hay padres, hay jóvenes, hay niños. O sea, es una vida de un despliegue de la Iglesia en la transmisión de la fe. Pues pasamos al turno de preguntas y ustedes dicen a qué medio pertenecen y encantado de poder responderles. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Espera un momento que te den el micrófono.
Soy Enrique Carlier de la revista Palabra y bueno, por lo que se ha dicho aquí entiendo que este es el catecismo de confirmación. Si eso se podría entender así, si hay también algún plan por parte de la conferencia de preparar un catecismo para una edad superior, también de jóvenes, adolescentes, y quería saber también cómo está efectivamente las catequesis de confirmación. ¿Por qué hay ese salto numérico de las primeras comuniones a las confirmaciones y si la conferencia episcopal tiene alguna, digamos, alguna iniciativa en este sentido, ¿no?, para paliar esa diferencia numérica?
Muy bien. Bueno, muy brevemente, pero sí, buena pregunta que yo le respondo. Efectivamente, este catecismo tiene vocación de ser catecismo también de preparación para la confirmación. Nosotros, en principio, hemos propuesto un itinerario de 0 a 14 años y, pues, en ese itinerario nos gustaría que en el futuro, pues, poco a poco, como ya va siendo habitual en muchas diócesis, se situara los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Luego, a partir de ahí, no es este mucho el lugar, pero sí que hay pues un debate intelectual, teológico, intelectual y pastoral importante, que es siempre preguntarse dónde el sacramento de la confirmación. Pero ese es otro tema. Pero lo normal en este momento y lo más habitual en este momento es que bautismo, que hay que contemplarlo dentro del itinerario, que a veces nos olvidamos y lo quedamos ahí desgajado, ¿no?, bautismo, iniciación sacramental, al final de la iniciación sacramental, que es el segundo paso entre los 6 y los 10 años, ahí se suele recibir el sacramento de la Eucaristía, lo que llamamos la primera comunión, entre otras cosas porque efectivamente es la primera, y después, en torno a los 14 años, aunque todavía esto no está unificado en esta práctica, no está unificado, 14, 15 años, pues se situaría el sacramento de la confirmación. Está previsto en la guía, en concreto, está previsto, incluso nosotros hemos decidido hacer de inmediato una especie de apéndice, aunque está previsto ya en la guía, pues de preparar una serie de temas específicos para la preparación más inmediata, porque la catequesis pues tampoco es, tenemos que huir de la preparación para los sacramentos. El para ese, en la medida que podamos, tiene que desaparecer. Preparación a través de los sacramentos. Esto de alguna manera es un criterio común en la Iglesia española, en Italia, en Francia, a través de los sacramentos. No para, porque si no, pues seguimos un poco la iniciación cristiana, la propia catequesis, la mantenemos ligada a siempre solo a los sacramentos, con una serie de perjuicios que luego eso tiene grande para el propio itinerario de iniciación cristiana, incluso para su propia continuidad, que yo no quiero aquí tocar. No sé si... Ah, bueno, después... Después, en este momento, nosotros decimos, después está el Yucat, que está muy bien hecho. Hay que reconocer que es un gran catecismo, y después, para la pastoral juvenil, los primeros pasos está el Yucat. Pero no renunciamos, que esto es casi una primicia, que también se lo tendremos que decir en su momento, pues al comité ejecutivo y todo. No renunciamos a tener un libro de la fe, ya más amplio, porque aunque este tiene vocación de futuro, pero está pensado para esa edad, más amplio. Porque nosotros tenemos en España un gran catecismo que se hizo en su momento, que se llama Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que justamente no cuajó bien en el uso directo de la catequesis, porque de alguna manera salió tan bien hecho, pero más allá de su propia situación en una edad, y que ese podría ser, con unos retoques, y ampliados y enriquecidos, enriquecido en su contenido y en su presentación, podía ser perfectamente un catecismo para adultos. Porque, evidentemente, en un itinerario catequético, nunca en la, digamos, en la concepción de la catequesis en la Iglesia, nunca podemos pensar desde la infancia solo. Al contrario, tenemos que empezar pensando siempre desde la formación de adultos.
Más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? Pues no. Sí.
Sí, Antonio Baena, de Antena 3. Quería hacerle dos preguntas. En la página 58, donde hablan en el capítulo de la identidad sexual, no sé si es que me da a mí la sensación o dejan excluidas la orientación sexual, dejan excluidos de este catecismo a las personas que son homosexuales, porque dicen que, bueno, que algunos dicen erróneamente que cada uno puede optar o elegir libremente la orientación sexual, pero parece ser que, según comentan aquí, no se elige, sino que es un don de Dios. Y luego la segunda pregunta, el llamamiento a la castidad que hacen a los jóvenes. Incluso yo no sé si les llegan a decir que puede ser pecado incluso consumir pornografía o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No sé si me lo podían matizar estos dos aspectos.
Bueno, yo lo voy a hacer con una malicia periodística como compañero, porque no renuncio a entrar al trapo. Hay dos cosas. La ideología de género no vige para la Iglesia católica, sino que la referencia en un catecismo es el depósito de la fe, la doctrina de Jesucristo y del Evangelio. Luego, esos jóvenes sí viven en una situación donde está la ideología de género, está pues todas esas cuestiones que usted ha planteado. Y ahí se les enseña a vivir con una coherencia cristiana a su identidad. Y eso es lo que transmitimos. La Iglesia no va al pailo de las ideologías de género, porque ustedes saben, o cualquier ideología, porque ya llevamos muchos siglos de historia. Sí se incultura, sí se mete, pero sin renunciar a sus principios. Y un catecismo es, por esencia, vamos a llamarlo, incluso voy a hacer ser redundante, la quinta esencia de lo que la Iglesia cree, de lo que la Iglesia vive y lo de lo que la Iglesia ora. Luego, si metemos un tutti frutti o un set servi, pues no nos sale algo que se entrega a los jóvenes y a los niños. Esta es nuestra fe, esta fe de la Iglesia, sino sería un sucedáneo y sería un periódico que pasa una época, pasa unas corrientes, pasa una ideología, y como usted a mí nos pasa con dolor cuando vemos un periódico del día anterior, pues ya nos parece pues que es antiquísimo, es viejo y solo sirve para envolver. Gracias.
Sí, no sé si el obispo... Yo te he hablado el portavoz, yo qué voy a decir, no puede ser, pero en cualquier caso, hemos procurado ser muy fieles a lo que han enseñado los obispos españoles en un reciente documento, La verdad del amor humano. Fieles totalmente.
Sí. Manuel María Bro.
Muy buenos días a todos. Veo que en el último, en la parte quinta, Jesucristo es el camino, el final del catecismo tiene unos capítulos que hacen referencia a ejemplos concretos, a testimonios concretos de cinco santos. Esto me parece que es una novedad en la edición en general de los catecismos, de un modo formal. A veces aparece como algún recuadro junto a alguno de los temas, pero así como unos temas propios del catecismo, ¿cuál ha sido el sentido original de esta aportación?
Son efectivamente cinco temas que concluyen el catecismo y que responden, como usted habrá observado, a unas preguntas muy concretas. Son, yo diría, el resumen de todo lo que el catecismo presenta, pero personificados en los grandes testigos y, en todo caso, también en cristianos, por tanto, que han realizado aquello, ¿no? Las preguntas son cómo piensa un cristiano el primero, cómo vive un cristiano, cómo actúa un cristiano, cómo reza un cristiano y, finalmente, el tema conclusivo de San Francisco Javier, sed siempre testigos del Señor. La idea ha sido de usar un poco algo que está vigente aún en la pedagogía, que es la pedagogía del héroe también, a estas edades, ¿no? De la preadolescencia y de la adolescencia. Por tanto, de que no intentamos tan solo presentar una teoría, sino que vean que esa teoría se realiza en personas concretas. Los santos que se han escogido son santos, por un lado, algunos de ellos españoles, pero también santos de altura universal, como San Benito, San Agustín, está Santa Teresa de Jesús, está San Francisco Javier y está también San Juan de Dios. Tres santos españoles, dos que no lo son.
Muy bien. Pues muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Buen trabajo, gracias.
Muy bien, gracias, María. Muy bien.